Hola, gracias por acompañarnos en Cultura Legal, donde Víctor León, Frank Olivares y Francisco Álvarez abordamos temas jurídicos con relevancia social en lenguaje digerible.
Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en su programa Cultura Legal. En el día de hoy queremos hablar de un tema que se ha, digamos que se ha dilucidado en lo que es las redes sociales y el foco público, que es el tema de las exoneraciones de los legisladores. Hay una ley que es la que regula el tema, es la 57-96, y vamos a hablar un poco sobre ese tema y sobre nuestras impresiones de dicha norma. Quisiera yo iniciar expresando que esta ley no es la que crea las exoneraciones, sino que ya se han dictado varias leyes. Y la justificación de la última legislación, que fue la ley 5796, es básicamente, es una ley bien corta, bien breve, que la pueden buscar y leerla fácilmente. Y lo único que establece es que cada legislador, cada 2 años, tendrá una exoneración sin importar el precio, sin importar el vehículo, sin importar el año del vehículo tampoco. Y lo único que establece es que el vehículo exonerado no podrá ser transferido antes de los 2 años de haber sido importado. La justificación en los considerandos para establecer esta exoneración ilimitada en precio, año y vehículo se justifica, según los mismos legisladores, porque cada cierto tiempo ellos decían que por la inflación tenían que aumentar el monto. Entonces, el remedio, que me parece absurdo, que ellos encontraron, fue hacerlo de manera ilimitada.
Sí, pero tú lo dijiste muy bonito. Ellos hablan de la inflación, la crisis eléctrica, y que la labor del legislador, una labor como de mucha... ¿Cómo que ellos lo ponen? Ellos dicen...
Dicen que representa el primer poder del Estado, conlleva una alta representatividad, exacto, a la par. Entonces, con los países amigos.
Si la gente lo oye como tú lo dices, suena, pero está bien, pero no. O sea, esa ley debe tener uno de los peores considerandos, sí, entre comillas, sí, que yo he leído, porque tú estás diciendo, no, es que nosotros tenemos que andar en cosas finas. ¿Qué crisis eléctrica? O sea, ¿qué tiene que ver la crisis eléctrica? La inflación, sí, pero al final del día... Si el problema era que $18,000, que era lo que había, no era suficiente, suba a los 25.
Claro.
Ahora, yo le voy a decir algo a ustedes, y ahí le voy a pasar la palabra a Fran, para que él no hable desde su óptica, digamos, que también está permeado por la política. La realidad es que la fórmula para mí que mejor funciona cuando tú necesitas a funcionarios o a cualquier tipo de persona que ejerza una función pública de subsidiarle algo es... En el tema de los vehículos es o subsidiarle mantenimiento, gasolina y desgaste, o asignarle un vehículo. ¿Por qué? Porque tú estás asegurando que esa persona ande confortable, que ande seguro, que ande en vehículo digno y que pueda representar entonces la función pública que él claro, ostente. Pero nosotros hemos visto que hay una práctica de Balaguer, porque fue con Balaguer, me parece, la primera ley que hablaba de exoneraciones, que se ha mal utilizado desde el día uno. Porque incluso nosotros hablamos de vehículos de lujo, pero yo he visto en esa infografía que publicó Diario Libre, que es espeluznante, hemos visto vehículos, incluso camiones, guagua, de esas que deben estar sirviéndole ahora mismo a alguien para ganarse dinero. Entonces, nosotros vivimos en una sociedad donde, a los ojos de todas las autoridades, los legisladores durante décadas han vendido las exoneraciones. Y yo voy más lejos. Cuando tuve un Lamborghini en la calle, casi 100% seguro fue con una exoneración que lo trajeron. Y cuando tuve la matrícula de ese carro, está a nombre de un legislador. Y lo maneja una persona que el legislador ni sabe quién es, porque eso se vende para adelante 2, 3, 4 veces, y el legislador no sabe, le perdió el rastro. Entonces es ridículo para mí que un legislador asuma un riesgo tan grande como que un tercero que él no conoce ande en un vehículo con su matrícula. Es una locura. Entonces, Fran, ahí voy contigo. ¿Tú entiendes que las exoneraciones tienen su sentido independientemente del mal uso? Porque el mal uso no debe quitar el sentido.
Mira, vamos a separar la paja del trigo. ¿Por qué viene el tema? El tema viene a la palestra pública por una investigación que hace Diario Libre sobre el uso de este beneficio. ¿Qué evidencia?
Ahora. Cada cierto tiempo sí, el tema sale.
Claro, el tema sale. Pero ¿por qué lo estamos hablando? Esa investigación de Mariela Mejía de Diario Libre evidencia que tenemos legisladores que han utilizado 3, 4, 5, 8, 10 veces el beneficio para traer vehículos de lujo, que evidentemente es un negocio. Es un negocio porque no son para ellos.
Sí.
Venden la exoneración o la transfieren a cambio de algo, de otro vehículo, y ese importador, ese dealer, con esa exoneración trae un vehículo de lujo y lo vende a un precio que, es verdad, el margen es mucho mayor. Porque estamos hablando que fácilmente en un vehículo de alta gama, la exoneración son 8 o 10 millones de pesos. Sí. Y lo que tú como dealer le das a tu cliente, un precio menor que lo que normalmente le darías si tú lo hubieras importado normal, y te ganas ese margen. Entonces, y claro, no se puede desmeritar, no se puede decir...
Se lo gana el dealer y se lo gana el legislador.
Que se lo gana el dealer y se lo gana el legislador, justo iba a decir eso.
Claro.
Ahora, digo que separemos la paja del trigo porque veamos, tenemos legisladores a los que hay que asegurarles de alguna manera que dispongan de una herramienta de transporte. Digo asegurarles porque es el estándar a nivel mundial, y aquí lo hacemos con los ministros, lo hacemos con otros funcionarios, ¿por qué no con el legislador? Estoy de acuerdo en que parte de sus beneficios laborales debe ser una transportación confortable y adecuada para el trabajo que realizan. Ahora bien, ¿por qué cada 2 años?
Sí, ese era...
Una pregunta.
Ese era algo que yo también quería...
Una abordar. Pregunta, ¿por qué cada 2 años si un vehículo...
Mira...
Un vehículo, por ejemplo, una Toyota Land Cruiser, una claro. te dura 5 o 10 años.
No, te dura 15 si tú quieres.
Uno. Mira. Y dos, tú estás por un periodo de 4 años electo. ¿Por qué no te dan una exoneración por periodo?
Por periodo.
Esa es la primera pregunta. Espera, voy porque quiero analizarlo, sí. Desmenuzar el tema. Entonces, estoy de acuerdo con que hay que darle una transportación digna, pero ¿por qué cada 2 años?
Sí, es verdad.
Segunda
sí.
pregunta. ¿Por qué una exoneración y no una asignación de un vehículo? Pienso que darle a la Cámara de Diputados y al Senado un parque vehicular tan grande de vehículos tan costosos generaría mayor gasto que lo que tenemos con las exoneraciones. No en el modelo actual, pero sí si la tuviéramos una vez cada periodo. O sea, cada 4 años y con un límite.
Claro.
Entonces, ¿qué digo ahí? Asignarle vehículos, comprarlos, que la Cámara de Diputados los compre, que le dé mantenimiento, que le ponga el seguro, que cualquier cuestión, combustible y demás, sí. generaría un costo mayor a mi juicio. Entonces, sí estoy de acuerdo con que el método de que compras tú tu vehículo y yo cubro una parte, pues, digámoslo de esa manera, es lo correcto. Ahora, el tercer tema, que es que en la política de hoy, la sociedad demanda de nuestro legislador y de todo el que está en la política, de todos los que estamos, porque yo lo estoy, una muestra de humildad. Una muestra de que no se va a la política a hacer negocio. Y lo que muestra la exoneración, lo que demuestra esa investigación, es que parecería que esas exoneraciones son un gran negocio. Si estos legisladores, aún utilizándola cada 2 años, pudieran demostrar, no, pero yo compré una camioneta Hilux para mi oficina senatorial, o yo compré para mi oficina de trabajo en el campo, o yo compré una Toyota Land Cruiser para mi uso, yo creo que no hubiese sido tan escandaloso que al ver que se ha utilizado para comprar Lamborghini, para comprar Bentley, para comprar Maybach, vehículos que evidentemente son para hacer algún tipo de negocio. Entonces, esa es, ahí es que está la base de la crítica. Y en el momento, esto se hace actualmente, porque nos vamos a una discusión de la reforma fiscal.
Claro, pero oye algo también. Yo, digamos que no soy una persona que aspiro a un Estado socialista. Para nada. O sea, yo entiendo que las personas deben ser bien remuneradas de acuerdo al cargo que tengan, porque eso en cierto sentido va a ayudar a que esa persona ejerza su trabajo y lo haga sin interferencias extrañas o sin tentaciones que puedan interferir en su trabajo tan importante como lo es un diputado, un representante del pueblo. Pero eso de que sea cada 2 años, sin importar el tipo de vehículo, o sea, eso
sin límite de monto.
Mira, eso es una burla al estado actual de nosotros. O sea, eso es el artículo 210 de la Constitución 1844. Haz lo que tú quieras, un estado de excepción, un estado de emergencia, sin responsabilidad alguna. O sea, para mí esa ley no pasa ningún test de razonabilidad. O sea, de ningún país del mundo, tú buscas cualquier test de razonabilidad que te diga si esa legislación es útil, justa y útil para nuestra comunidad. Y yo te diría que no. O sea, no hay forma de yo justificar en la composición actual que tiene esa ley que se justifique que esa norma tenga esas disposiciones, ambas, la de los años y la del tipo de vehículo.
Claro, óyeme, pero los legisladores hoy hacen, toman una acción que es la acción correcta y dicen, miren, vamos a ponerle un límite a esto. Un vehículo de $100,000, $80,000 está más que bien para un legislador. Uno. Y dos, el valor FOB, o sea, el valor de importación. Y dos, vamos a quedarnos con una exoneración por periodo.
Pero claro.
Porque
pero
Frank, usted no va a necesitar más no de un vehículo eso. Por periodo.
Oye, hasta por tema de responsabilidad social, yo pienso que el mismo Senado debería promover lo que es, digamos, que vehículos funcionales que ayuden hasta el medio ambiente, que no tengan una emisión de CO2 de tal nivel. Porque realmente, o sea, ¿cuál es la necesidad de que un legislador ande en un vehículo de alto cilindraje?
No, dale por lo menos no la libertad de elegir el vehículo que quiera.
Mira, la libertad de elegir el vehículo con un precio. Por ponerte un ejemplo.
Por un precio,
en
exacto.
El Poder Judicial y en el Ministerio Público tienen exoneraciones.
Sí.
Eso yo lo veo muy
y
bien.
Y también tienen asignaciones.
Tienen asignaciones y exoneraciones con un límite de precio.
Bueno, en el caso, de la Suprema es una vez cada 5 años, creo.
Claro, pero no. Todos los jueces, yo creo que
todos los jueces tienen exoneraciones. Pero sí. Lo que yo digo es que, mira, fíjate.
Pero con un límite.
Eso que dice Víctor es muy interesante, porque en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, son exoneraciones inteligentes, son exoneraciones válidas. Ahora, es ridículo tú pensar que a un legislador que dura 4 años, tú le vas a dar 2 exoneraciones en su periodo. Señores, la ley se modificó para hacer un negocio.
Así mismo.
Por eso es que los considerando son estúpidos. Cuando tú le estás considerando, tú te irritas porque tú dices, sí. Pero ven acá, $18,000 no es suficiente. Coño, mételo en 30, mételo en 25, mételo en 40 si tú quieres. Pero no, abierto, cheque sí. En blanco. Y la justificación, la crisis eléctrica, que nosotros tenemos que ser representantes y la inflación. Sí. Y ya.
No, y mira, y eso es lo que históricamente, o sea, eso es parte de nuestra idiosincrasia, ese clientelismo que tienen esas funciones. O sea, tú tienes barrilito, tú tienes dieta por asistir a tu trabajo, o sea, por tú asistir a tu trabajo a cada sesión, a ti te pagan una dieta, eso es, y tú tienes una exoneración que para los diputados, o sea, los diputados no lo ven eso como una herramienta de trabajo. Ellos lo ven como un negocio.
Ellos lo ven, eso es parte del paquete.
Parte de su paquete, o sea, paquete. Entonces, cuando tú te fijas en todo eso, tú te das cuenta que se le hace difícil a un legislador asistir a su trabajo para servir al pueblo y no para servirse él mismo. Porque son tantos los beneficios, digamos que de cierta forma injustificados, que, o sea, no hay forma. Y por eso yo decía, o sea, que es una burla para nuestro Estado. O sea, nosotros tenemos sectores, nosotros tenemos ramas de la sociedad que no desarrollamos. Por ejemplo, cuando tú ves que no hay desayuno escolar o lo que le están dando a los niños es un pan vacío. Sí, o sea, un pan vacío.
Con una leche vencida.
Y tú tienes entonces un legislador que cada 2 años puede traer un Lamborghini, puede traer un Ferrari, puede traer un Bugatti. Coño, eso es una burla.
No, y si nosotros brincamos al elemento objetivo de la compra de un vehículo de esos, señores, ninguna de esas compras pasan por la ley de lavado free. La mandan para la cárcel de una vez porque, oye, esto. Un legislador que gane, yo no sé cuánto gana un legislador. Vamos a decir que gane $400,000 para subirlo más todavía.
Sí, creo que 300 y pico con los...
Gana 400. Se compra un vehículo que cuesta $500,000. Pagan y lo pagan. No hay un préstamo, no hay un financiamiento, no hay nada. Está a nombre de él.
Que no pueden tomar préstamo con la exoneración, no. Creo.
Pero lo que te digo es...
O es si tú vendes la exoneración.
Lo que te digo es...
Si tú la vendes porque no puede hacer
lo que te digo es, Víctor, que independientemente de que yo no haya financiamiento, tú lo que ganas son $400,000 y te compras un vehículo de $500,000. Viven en un apartamento de 150 o $200,000 que sí tienen su préstamo y lo están pagando de manera decente. ¿Cómo tú justificas ante la sociedad que tú vas a traer eso? Porque tú sabes qué es lo que pasa. En aduana, óyete esto.
El problema es que el negocio lo traen para venderlo.
Pero óyete esto. Ni siquiera ellos lo traen para venderlo. Es que los dealers de vehículos de alta gama tienen los legisladores a mano. Fulano, mira, este es el negocio. Nos exoneramos 8 millones de pesos. A ti yo te doy 2, yo me quedo con 2. Y él se ahorra 4. Y ese es el negocio. Entonces, tú viste en el clavo ahorita. Las exoneraciones son parte del paquete de trabajo, de la oferta laboral. Es una locura. Ahora bien, para terminar ya con este tema, ¿son penalmente responsables? Es una discusión que se está teniendo ahora. ¿Son penalmente responsables los legisladores que venden sus exoneraciones? Son, porque, por ejemplo...
¿Cuál es el delito, staff?
No, yo te voy a poner este ejemplo. Están utilizando esa dispensa que el Estado les está dando, que la sociedad les está dando, para un punto muy, para algo muy puntual, porque la ley, aunque es estúpida en su redacción, la ley dice que es para ellos, es por un tema de representación. Y tú no ves a los legisladores llegando en los Bugatti, en los Lamborghini y en los Maybach. Entonces, pero
¿en qué tipo penal tú lo encargas?
No, esa es la pregunta.
Porque entonces, la ley, bueno, tú viste la ley.
Está bien, pero entonces yo
te pongo... Es una ley de dos artículos.
Yo te pongo ese ejemplo. O sea, ellos están... Se pudiera considerar que ellos están... mira, el artículo 39 de la Constitución habla de... Eso lo mencionó incluso el profesor Cristóbal Rodríguez hoy. Habla de... De que se condene el privilegio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso son constitucionales. Pero no hay un tipo penal por el hecho en sí de vender la exoneración. Sin embargo, bueno, no pudiera verlo, eso te digo, pudiera verlo cuando tú examinas la intención y el dolo.
Sí.
Porque entonces yo digo, sí, esta exoneración es mía. Voy a aduana y le digo, yo voy a traer este vehículo, que aduana debería ser el primero que lo pare. Aduana debería ser el primero que diga.
Pero aduana no tiene razón para decirle no traigo un Lamborghini.
No, pero tiene razón para decirle, pruébame que tú pagaste.
No, porque aduana no es sujeto obligado.
Ah, no es sujeto obligado. Y todos esos importadores que le piden 200,000 vainas para cuando traen un contenedor. Bueno. ¿Y por qué ellos sí? ¿Y por qué? No, es que eso no es así, Frank.
Bueno, pero una cosa es pedirte 200,000 vainas y otra cosa es pedirte origen de los fondos.
El problema para mí, Franchi, ahí, es que como todo se hace entre partes, o sea, el vehículo no se transfiere. Ahora, tú y yo sí firmamos un contrato y yo te vendo el vehículo, pero eso llega a mi cuenta. Ahí sí yo veo un problema, cuando el dinero llega a mi cuenta. Porque cuando tú
transfieres... Eso es efectivo, seguro.
Bueno, pero entonces ese dinero...
Bueno, pero no nos vayamos porque nos estamos yendo al otro extremo. Yo entiendo que no es que digamos, vamos a condenar penalmente al que transfiera una exoneración, pero vamos a limitársela.
Pero también,
limitársela a una.
Vamos a hacer las dos cosas.
Y vamos a limitársela en el monto, porque para mí ya eso es suficiente.
No, para mí debería ser, como dice Franchi, debería ser ambas. Obviamente, tiene que haber una limitante en precio.
Pero ¿cuál es el daño que motiva una sanción penal? Tiempo. Porque si tú me dices a mí, vamos a sancionarlo administrativamente por usarla para sanción, otro.
Una multa. Se ganó 2,000,000 y lo vamos a multar con 100,000 pesos.
Bueno.
No. Eso sería un riesgo calculado. No, oye, se debe...
Fran, oye, ¿por qué pudiera ser un tipo penal? Porque eso es una estafa al Estado. Tú estás de haciendo que una persona deje de pagar impuestos... Usualmente
bueno, por eso no hay que ponerlo porque ya está.
Sí,
tú puedes.
Pudiera ser una.
Ministerio Público
de
la Persia.
Delito de
estafa al Estado. Estafa al Estado.
Sí, oye.
Mira, el profesor Cristóbal dice en un tuit que subió ahorita: opera un fraude al artículo 244 de la Constitución porque se está permitiendo que particulares obtengan mediante una mera transacción comercial un beneficio que solo pueden obtener por ley o contrato. O sea, a ese tercero que compró el Bugatti. Yo le estoy dando un beneficio que no le toca por su naturaleza.
Claro. De acuerdo.
El primero que debería perseguir eso es la DGI. La DGI. Porque es el más perjudicado en nombre, obviamente, de todos nosotros que somos los contribuyentes.
Bueno, creo que es un tema que va a quedar pendiente porque los legisladores, lamentablemente, no se les ve una actitud de vamos a cambiar esto. Digamos, mejor dejemos que pase ahora.
Nadie legisla.
Solo no. Hay un componente político.
En campaña sí todo el mundo está en contra. Sí.
Hay un componente político de esto que hay que reconocerlo, que el tema sale porque si vamos a discutir la reforma tributaria y tú me vas a quitar, por ejemplo, a los empresarios las exenciones que tienen o tú le vas a complicar, le vas a aumentar los impuestos a la ciudadanía, ¿a qué tú vas a renunciar, legislador? Pregunta a la sociedad. Entonces, esto no es casual, a mi juicio. Sale ahora porque viene esa discusión.
Claro.
Entonces, no la dejamos que se pierda en el ciclo de la noticia, que son de 9 días. Ah, ya al noveno día, como la gente se olvidó de eso. O al tercer día, porque pasa en menos también. Démosle seguimiento y propongamos, ojalá algún legislador, por esos legisladores más jóvenes, se animan a decir, ¿tú sabes qué? Le debemos a la sociedad una muestra de que esto no es un negocio, de que ese no es el objetivo. Vamos a limitarlo a una por cuatrenio. Porque usted debería utilizar un vehículo durante 4 años y vamos a limitar el monto.
Y que se dé la opción de que el legislador elija si quiere un vehículo asignado, comprado por la institución.
No, eso no le dé esa opción, porque eso genera otro problema.
Es que yo te voy a poner un ejemplo. Yo llego a ser legislador y yo digo, cónchale, pero yo no quiero gastar, aunque sea con una exoneración, 30 o 40 mil dólares en un vehículo. Yo prefiero que a mí me asignen uno.
No lo gastes.
Claro, pero necesito un vehículo. Entonces, yo lo que digo, porque acuérdate que el legislador...
Pero no tenías vehículo.
Pero espera, acuérdate que el legislador, y ahí le pido a Frank que me corrija, un legislador, por ejemplo, ¿de dónde?
De Jimaní, por ejemplo.
De Jimaní debe estar viniendo para acá, para la capital.
Sí, entonces, claro.
Imagínate tú que él vive en Jimaní, tiene su vehículo.
Es parte de la dieta.
Pero ahí voy. Entonces, para mí, se le debería dar la opción, o sea, decirle, mira, tú tienes dos opciones, o tú te vas con la exoneración, o la institución, o tú no tienes exoneración y la institución te da un vehículo confortable,
no,
seguro.
No te compliques, porque viene un proceso de compra, viene qué sé yo qué.
Sí,
oye,
yo creo que
sencillamente,
los gastos añadidos ahí
la también. Solución está clara.
Y no solo eso.
Una por cuatrenio y un límite de monto. Sí,
y no solo eso, Frank,
y que es intransferible.
Que también, si es la institución que lo compra el vehículo, históricamente, aquí se ha dado un tema con el cuidado de ese tipo de transportes. No lo cuidan.
Ahora, te digo algo más. Te digo algo más.
Sí.
Algo que no mencionamos. Así como publicamos quiénes utilizaron esas exoneraciones, publiquemos quiénes compraron los vehículos. Averigüemos eso también.
Claro, eso son parte del fraude. Digo, del fraude, porque actualmente está permitido dentro de la ley, pero...
¿El qué?
Obviamente, bueno...
Digo, ¿el que yo digo?
Se permite que tú compres
que tú compres un vehículo de
lo que tú no puedes transferirlo
hasta que llegue a
los
años.
Pero, por ejemplo,
pero esa sanción es para el legislador,
pero una
no
pregunta,
para un particular.
Pero una pregunta a ustedes, que ustedes compran vehículos alta gama y nuevo. Cuando tú vas y compras un vehículo, ¿a ti te piden prueba del origen del fondo? No lo sé.
Sí, claro.
Sí,
la
el dealer
de
es sujeto obligado.
Dice, mira,
claro.
La ley de lavado.
El dealer te tiene que decir.
Claro, sí, sí. Los dealers son sujetos obligados. Si sobrepasa 500 mil pesos, tiene que haber una prueba fehaciente de pago.
Entonces, ¿cómo?
No te transfieres.
Pero ahí voy. Entonces, un legislador que gana 350 mil pesos trae un vehículo valorado en 500 mil dólares.
Es que quien trae el vehículo.
Hasta el dealer lleva.
Es que quien trae el vehículo es el dealer.
Claro, pero
el dealer se lo vende.
No, pero oye, el dealer hace las gestiones de importación. Pero el vehículo, quien lo compra, entre comillas, y quien lo trae, entre comillas,
es
el legislador.
Claro, de acuerdo. Pero en la práctica lo que sucede es que tú vas donde un dealer, le dices, mira, yo quiero una Land Cruiser.
Ajá.
Toma la exoneración y trae lo que tú quieras.
Claro, pero lo que yo te digo es que eso hace entonces que el dealer también tenga responsabilidad en esa transacción.
No, todo el que está en la transacción, si ustedes lo ven desde la óptica de la penalidad como ustedes lo plantean,
claro.
Todo el que está tiene responsabilidad, evidentemente, más o menos, pero tiene. Ahora, yo lo que te digo es que vámonos a una decisión que sea aplicable sin generar un trauma del cual no sabemos si va a haber un resultado.
Sí.
Que es simple y llanamente una por cuatrenio y un límite de monto y es intransferible. Dejé ahí. No es que dos años, es que no es intransferible nunca.
Así
punto.
Mismo. No, y nosotros mismos vamos a castigar con el voto a los legisladores que han abusado de eso. Muchas gracias y esperamos que le haya gustado el episodio de hoy. Hasta luego.